de los bienes de Néstor Kirchner y parece de vital importancia, más que nada en un año político en el cual, bueno, hay muchas cosas que tienen que retomarse, hay muchas cosas que tienen que volver a estar en el tapete, porque es un año de elección, es un año en el cual cada uno de nosotros tendrá que determinar qué es lo que quiere para el futuro del país. Margarita, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, yo le decía a usted y a la audiencia, creo que es muy importante que todos estos temas lleguen a un final, se puedan determinar, sepamos qué ha pasado, porque estamos en un año de elección, un año donde la gente, cada una de las personas que nos está escuchando y las que no también, vamos a tener que determinar qué tipo de país queremos para los próximos años.
Sí, por supuesto. De todos modos, yo prefiero desvincular los temas judiciales, penales, digamos, a lo que se hacía referencia inicialmente, con las cuestiones electorales.
Es que yo entiendo que lo que usted no quiere es que esto parezca como parte de una estrategia electoral, y me parece bárbaro.
Pero sí es bueno que la gente lo tenga en cuenta.
Pero ¿cómo hacemos para...? Claro, yo no puedo deslindar, porque cuando nos acostamos a dormir, todo fue política, Margarita.
Sí, no, y además hay otra cuestión que es bueno, que es un llamado a la reflexión de quién va a ir a votar, porque yo les digo que después de todas estas cosas, que la señora Kirchner pueda estar en el Senado representándonos, votando leyes que definen nuestro destino y que pueda volver a ser candidata, sinceramente creo que es como que no hemos aprendido nada, porque todo lo que van demostrando el avance de las causas judiciales es efectivamente el entramado de corrupción del gobierno anterior, la forma en que se llenaron los bolsillos y los costos sociales que eso tuvo, porque la verdad es que hubo mucha gente que realmente sufrió y sufre mucho por los problemas derivados de la corrupción del kirchnerismo. Ahora, también es necesario saber que el gobierno que llegó con la intención de cambiar no cambió nada, que muchos negocios se siguen haciendo igual de lo que se hacían antes, y por lo tanto creo que las elecciones son también un llamado a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que se haga cargo de que las cosas empiecen a cambiar. Los políticos no cambian por sí solos, en realidad, y yo creo que necesitamos una sociedad que se indigne cuando ve que un político sale de un barrio pobre, de clase media, y termina teniendo 3 departamentos en Puerto Madero. Hay cosas que el propio ciudadano es el que se tiene que volver intolerable frente a eso. Y el momento de manifestarse más intolerable es cuando llega el momento de votar.
Bueno, por eso decía yo al principio que creo que todas las cuestiones... formen o no formen parte luego de una estrategia electoral de cada uno de los candidatos, tienen que conocerse acabadamente, pero tienen que también tener una resolución. Mirá, Margarita,
sí, claro.
Yo también creo que es muy importante para una sociedad como la de Bahía Blanca, en el marco de una provincia como Buenos Aires, este mensaje que vos en la mitad de la respuesta anterior nos enviabas, ¿no? Una cosa es lo que ha pasado con el gobierno kirchnerista y otra es con este que dijo venir a solucionar los problemas, porque además el problema de Cambiemos es que desde la televisión la sabían lunga, ¿no? Los economistas, no, lo
claro, hemos escuchado al presidente subestimar el tema de la inflación.
La inflación.
Claro, ¿cómo
la
no
inflación
vamos a poder
es tu incapacidad de gobernar? Mi problema, mi gobierno no va a tener inflación. Entonces llega un momento en el que, la verdad, muchos de nosotros, Margarita, al menos yo, ¿sí? Con esta cosa, me siento un tremendo pelotudo. Porque esta es la verdad, nos sentimos mal porque vamos a tener que votar de nuevo y ya no puedo creerle con lo que me hablan. ¿Vos me entendés lo que te digo?
Sí, claro, porque además eso es un poco el sentimiento que hoy tienen muchos argentinos, que es sentir la defraudación de haber creído efectivamente en alguien que terminó traicionando esas expectativas que habían generado. Porque incluso Macri, la expectativa más importante que generó era dar una vuelta de página al kirchnerismo. Y hoy nos encontramos con que otra vez la alternativa vuelven a ser. Entonces estos han hecho las cosas tan mal, ¿cuánto de mal las deben haber hecho para que la gente pueda pensar, para que algunos puedan pensar que pueden votar a Cristina, ¿no? Son cosas increíbles. Ahora, creo que hay que empezar a generar otro tipo de incentivos desde la propia sociedad. Para realmente tiene que haber premios y castigos, no puede ser que se mire para otro lado cuando hay un político que se enriquece en la función pública, cuando hay otro que nombra a los parientes y hace negocios. Y esas son las cosas que ocurrieron con las anteriores y siguen ocurriendo con estos. Sumado, obviamente, a que la mirada ética y moral también tiene que ver con cómo se gastan los recursos. Porque hoy que nos hablan del ajuste del gasto público y han puesto esto sobre la mesa, bueno, miremos efectivamente cómo gastan y de qué manera gastan en contratación de consultoras privadas y después le dicen a los maestros que no le pueden aumentar el sueldo.
Está súper claro lo que nos está... Estamos hablando con Margarita Stolbizer. Margarita, hay mucha gente que piensa de esta misma manera, ¿no? Lo que pasó yo no lo quiero más, el kirchnerismo no lo quiero más, Macri no estuvo a la altura de las circunstancias, nos mintió, dijo que iba a ser A y terminó siendo Z. Pero también tengo que ser absolutamente claro, y con esto no pretendo generar un menor valor en ningún otro candidato, pero la sensación de muchos de los que creemos...
Es que eso es lo único que hay.
Claro, que ahora en octubre vamos a tener que elegir entre A o B, es decir,
claro.
Es medio raro, ¿no? Pero es medio lo que está pasando.
Sí, sí, lamentablemente es así, yo comparto totalmente esto que vos decís, porque el sentimiento que uno advierte, digamos, en la mayoría, con cualquiera que vos conversás, es eso, estoy harto de esto, no resolvieron nada, la gente está angustiada porque ve que la situación económica cada vez está peor, pero tampoco quiere volver al pasado.
Pero recién acá Filipone, que ahora te va a hacer
alguna pregunta. ¿Qué es volver al pasado?
Para que termino, ahora él te contesta, pero dale. Recién Filipone, que ahora te va a hacer algunas preguntas, Filipone me decía que la inflación para este año va a estar cerca del 32-33%.
Sí,
y la verdad es que yo no veo que los empresarios, te lo voy a hacer en personal para que nadie se sienta afectado, yo no veo que el dueño de esta radio me vaya a aumentar un 33%, mucho menos un 35%, y tengo miedo que no me aumente el 25%, ¿me entendés? Entonces llega un momento en el que...
Cuando vayas a pagar la factura del uso de gas seguramente va a ser más que eso.
No, vos sabés lo claro. No me quiero enojar de antemano. Bueno, a ver, Alejandro.
No, quería plantear, porque a mí me parece que ustedes están otra vez centralizando, y cosa que hacemos muchos, o hacen muchos también, en las personas, Macri, Cristina. Yo creo que el país en algún momento va a tener que tratar de definir de qué manera quiere vivir. Si quiere vivir en un modelo que genere empleo, que baje las tasas para que se puedan expandir las pequeñas y medianas empresas, un modelo que quiere una mejor educación, un modelo que quiere repartir mejor la riqueza, o este que estamos viviendo. Después, ¿quién nos lleva adelante? Si es Macri, si es Cristina, si es Margarita Stolbizer o si es Massa, qué sé yo. Total, se juntan y se pelean a cada rato entre todos estos que estoy nombrando.
Sí, yo estoy...
Pero me parece que lo que tenemos que pelear es en qué país queremos vivir de acá para adelante.
Hablas del
porque
modelo.
Porque si no, cada 10 años o cada 4 años vamos y claro, venimos los argentinos para donde nos llevan.
Eso es lo que vengo reclamando cada vez que me dicen, bueno, no hay otra cosa entre Macri y Cristina. Y yo digo, bueno, tenemos que salir primero de que la política sea solamente elecciones. Se ha dejado de discutir política, en serio. No se discute un proyecto de país. Se discuten las personas. Se discute solo elecciones y dentro de lo que es la política electoral, con un exceso de personalismo. Entonces yo creo que en todo ese espacio intermedio, que no es ni Macri ni Cristina, en lugar de andar buscando quiénes son las personas, lo que tenemos que demostrar es que se puede y se debe gobernar de una manera distinta y que lo que tal vez no hay un candidato, un gran líder, un gran referente que pueda llevar adelante eso, se hace colectivamente, donde varios pueden aportar y donde realmente también haya una participación ciudadana distinta, porque los liderazgos de Cristina y de Macri son liderazgos bastante expulsivos, y yo creo que hoy es un momento, sobre todo lo que ha habido en los últimos tiempos, la transformación de la sociedad con movimientos sociales realmente que empiezan a reclamar por sus derechos, a veces pequeños grupos de intereses, y uno tiene que empezar a tomar en cuenta esas cuestiones, ¿no? Y que haya una mayor participación para definir el destino de país que queremos, que eso se debe definir en conjunto.
Bueno, también lo define una elección. Si la gente mayoritariamente vota, lo que pasa es que después la gente no cuenta que te vayan a mentir. Yo no creo que nadie haya creído que Macri iba a mentir cuando hizo la campaña de 2015 y terminamos como terminamos ahora este mandato de Macri. Pero, a ver, el ciudadano tampoco lo subestimemos. Vos le decís, vamos a ir hacia un país de crecimiento, vamos a ir hacia un país de concentración y va a elegir el país de crecimiento. Después si te cambian la bocha es otra cosa.
Pero Ale, Macri, en ningún momento... cuando Scioli, vos sabés lo que opino de Scioli, Margarita no... Creo que lo habíamos hablado alguna vez personalmente.
Sí.
Pero si no, te lo refresco. Yo creo que Scioli fue lo peor que le pudo pasar a la provincia de Buenos Aires, y si iba a la Argentina, y si iba a la Nación. Y es difícil imaginarme un peor gobierno.
Casi gana, y casi gana. Y casi en realidad gana. No es que los argentinos votaron a Macri enamorados de su proyecto, de su propuesta política.
No, votaron.
Sencillamente
para que no gane, para que no esté.
Pero ganó por un punto. Están hablando como si hubiera ganado 80-20.
No, pero
ganó por un punto. La mitad de los argentinos no votó esto,
justamente,
muchacho.
Pero Ale, justamente ganó. No porque convenciera.
Están gobernando como si hubiera ganado por 40.
Ale, bueno, tiene que. Pero es la forma de gobernar que tiene. Yo ahí no le puedo criticar nada. El tipo hace lo que él tiene que hacer, o lo que él siente que tiene que hacer. El tema es que a mí no me gusta lo que hace, a vos no te gusta lo que hace, y a mucha otra gente no le gusta. Y ese es el problema que tiene Macri para estas elecciones.
Sí, es el que tienen ambos. Lamentablemente, yo vengo diciendo que estas son casi cuestiones para una terapia, digamos, una terapia de sillón de la Argentina, porque la mayoría de los argentinos definen su voto no positivamente, sino negativamente. No votan a favor de alguien porque le guste sus propuestas, las cosas que dice, cuál es el país que quiere, sino que votan para que no gane el otro. Ustedes fíjense el momento de votar, que es un momento extraordinario porque elegimos nuestro destino, elegimos un camino, y tiene que elegirse positivamente, y sin embargo la gente termina votando para que otro no gane. Es una cosa tremenda eso. Ahora, yo no le echo la culpa al ciudadano. Realmente tengo una mirada de esto muy autocrítica y muy crítica de quienes han sido los actores centrales de la política en los últimos años también. Hoy el padrón electoral en su mayoría tiene 40 años o menos, y lo único que han vivido como gobierno han sido 12 años de kirchnerismo y 3 años de Macri. Entonces también la polarización a veces explica porque es lo único que conocen en realidad. Entonces pensar en otra alternativa, y la gente no quiere tampoco tirarse, no lo terminan de visibilizar, y entonces terminan eligiendo entre lo que conocen, entre lo que muchos medios les imponen también. Porque atrás de todo esto hay un juego de intereses, y la polarización se sostiene porque hay muchos interesados en que así sea.
Margarita, ¿cómo viene el tema judicial con estos bienes de Néstor Kirchner?
Bueno, yo lo que hice es una presentación bastante sencilla en realidad, porque se discute mucho sobre el tema de la extinción de dominio y demás. Y lo cierto es que hay un artículo en el código, dos artículos en el código, artículos vigentes, el 23 y el 303, que establecen de manera clarísima que cuando se dan dos situaciones, o sea, cuando hay bienes que son el producto de la corrupción o que han sido utilizados para un hecho de corrupción, digamos, está probado el origen ilícito, y por otro lado, la persona imputada muere o se fuga, el juez puede ordenar el decomiso definitivo de sus bienes e incluso, en los casos de lavado de dinero, destinarlo a cuestiones de reparación de las víctimas, de la sociedad o del Estado. Es así de sencillo. Entonces, lo que yo planteo es que Néstor Kirchner, que fue sin duda quien articuló esa estructura y ese circuito para lavar plata ilegal, para obtener plata ilegal del Estado y después para lavarla a través de distintas operaciones, y todos sabemos perfectamente que la caja de seguridad de Florencia Kirchner con 5 millones de dólares no le pertenecen a Florencia Kirchner, sino que es el dinero que era de Néstor. Y bueno, lo que digo es que la justicia ordene el decomiso de esos bienes que fueron de Néstor Kirchner, porque se dan esas dos condiciones que la ley exige: que el dinero sea de origen ilegal y que el imputado se haya fugado o esté muerto, por lo que impide el avance de la investigación. Entonces, en esos casos no hace falta llegar a una condena penal, donde el decomiso es accesorio de la condena penal. Entiendo. Y se pueden sacarle los bienes antes y destinarlo a fines sociales.
Bueno, vamos a estar pendientes del desarrollo de esto. Nos parece naturalmente importante. Margarita, gracias primero por atendernos. ¿Cuándo venís a Bahía Blanca?
Y supongo que en abril, seguramente.
O hay que pedirle a sus bienes que haga un partido de la selección y...
Eso saben que ahí tengo presente enseguida.
Claro, claro. No, pero para abril estimás alguna visita, posiblemente.
Sí, abril seguro que voy a estar por ahí.
Bueno, vamos a estar entonces.
Nos veremos en esa oportunidad,
claro que
entonces.
Sí. Gracias por atendernos.
Adiós, hasta pronto.
Muy bien, 3 minutos han pasado de las 8 de la mañana. La palabra de Margarita Stolbizer.